Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Alegrando mucho de saludarles, damas y caballeros, en una mañana interesante del 24 de abril del 2019. Viene siendo miércoles para todo lo que es el día. Y hoy va a soplar el viento con fuerza en amplias zonas de la península de Baleares. Y también van a ser fuertes las lluvias que van a caer sobre todo en el oeste de Galicia, oeste del sistema central y Pirineos. También podría llover con cierta intensidad en el norte de Extremadura y Comunidad de Madrid. Y las temperaturas van a bajar en el tercio nordeste y en Baleares. Pues ayer, damas y caballeros, se vivió, como se esperaba, con cierta expectación, el segundo debate, del que podríamos decir así, como primer flashazo, que fue algo más intenso, pero también muy enmarañado y demasiado largo. Demasiado largo, porque fueron 2 horas y 20 minutos... Terminó bien pasada la medianoche. Y hombre, curiosamente, el tema más importante, el desafío más grave que vive la nación española, lo guardaron para los últimos 10 minutos, cuando media España estaba ya en la cama, que era el desafío del independentismo catalán, con el que uno de los candidatos hace pachas y ha formado un gobierno con su apoyo, y otro comparte las tesis, que es Iglesias el que va de moderado, de aquellos que han puesto en marcha ese desafío. Bueno, pues de eso, los que organizaron el debate pensaron que mejor hablar cuando ya se llevaban 2 horas hablando de otras cosas. El debate de ayer tenía sesgo. La agenda, la estructura, estaba a favor de Pedro Sánchez. Otra cosa es que Pedro Sánchez, al que tenía toda la pinta de que se lo querían poner fácil, supiera aprovecharlo o no. Porque miren, Sánchez no está hecho para estos debates, aunque se los pongan a favor. En prácticamente todos los medios hoy se utiliza un símil, que es el símil del boxeador que está recibiendo una tunda y lo que hace es abrazarse al contrario hasta que le separa el árbitro, porque de esa manera al menos evita que le sigan cayendo. Bueno, pues es exactamente lo que hacía el todavía presidente del gobierno. No dejaba hablar, no contestaba preguntas. Y evidentemente se le fue la mano con la demagogia, donde hay que reconocerle, en ese uso de ese mal arte de la política, una destreza inalcanzable. Acusó a todos de mentir. Fíjense, él que casi es un profesional en la mentira. Iglesias, que ha pasado de asaltar el cielo, o de tomar el cielo por asalto, de acosar en escraches, a hacerse el moderado. Eso para el que quiera engañar. Y que ayer era, bueno, parecía un ministro antiguo, ¿no? Oiga, por favor, qué vergüenza, compórtense, compórtense. A Rivera alguien le dio la pastilla equivocada ayer. Porque venía excitado de que la práctica totalidad de los medios le pusieran como vencedor del primer asalto y llegó a la sobreactuación. Y la sobreactuación es, de verdad, a lo mejor a ojos populares sin más intención de análisis, puede parecer impactante, pero ayer sobreactuó. Perdió tiempo enfrentándose a Casado, sin darse cuenta que el fuego cruzado a quien beneficia es a Sánchez. Casado estuvo mejor que el lunes, y es una pena porque viendo ayer la cierta solvencia con la que se manejó en algunos asuntos, es una pena que no hayamos visto un cara a cara, porque ayer Casado dio un aluvión de datos. Yo no sé si sirve mucho en un debate dar un aluvión de datos, pero los dio sin un solo papel, es decir, tiene buena memoria. Ahí también falló Sánchez, buscando la referencia de los papeles cuando tenía que hablar incluso de los planes que tenía su propio gobierno. En fin, ahora la pregunta del millón es: ¿y esto va a cambiar o no va a cambiar la intención de voto de algunas personas? Pues mira, los expertos no se ponen de acuerdo. Unos dicen efectivamente que sí hay un margen de votos que evidentemente puede ser convencido por la actitud de alguno de ellos, y sobre todo en negativo. Ya saben, se puede perder más que ganar, ¿no?, en un debate. Pero hay un elemento añadido a todo ello que es importante no olvidar. Los que no estaban ayer en la tele son los que tienen la llave del próximo gobierno. Es decir, ayer no estaba Vox, que contraprogramó con un acto en Las Rozas, el que apabulló como siempre, es decir, abarrotó. No estaba Esquerra, no estaba el PNV, no estaba Bildu. Pues tanto Vox para un lado como Esquerra, PNV y Bildu para otro, seguramente tienen la llave de la formación de los gobiernos. El de Sánchez y de Podemos, que evidentemente es una alianza que ayer se demostró más eficaz que la otra alianza que podría provocarse, es decir, que perdió demasiado tiempo en enfrentamientos cruzados, es la alianza con más posibilidades de triunfar el próximo domingo. Pero es que si ya le añadimos además los votos de PNV, de Esquerra, de Bildu, etcétera, etcétera, también es cierto que cada minuto que pasa son más los que creen que el pacto entre PSOE y Ciudadanos se hará prácticamente inevitable. Y algunos dicen, hombre, pero eso es un agujero en la credibilidad de Rivera sin precedentes. Bueno, pero Rivera puede hacer otra cosa, que es ofrecerle su abstención, evitar el bloqueo, y decirle, yo voy a hacer oposición, ahora usted gobierne con Podemos, pero cada vez que quiera sacar una ley, hable conmigo, porque si no me gusta, yo se la bloqueo. Bueno, no descarten ese escenario, ¿eh? No lo descarten a tenor de lo que ocurre en nuestro país cuando se producen estas situaciones, y a tenor también, a lo mejor hasta del sentido común, oiga, tampoco hay que despreciarlo. Bueno, son y 9:06 y vamos a conocer noticias del día en titulares.
Hoy nueva sesión del juicio del Prusés, hoy con la declaración del que fuera director de los Mossos hasta 2 meses antes del referéndum ilegal. Lo hará un día después de que declararan como testigos los consejeros que abandonaron el barco 3 meses antes del 1 de octubre. Reconocieron que preveían que Puigdemont iba a optar por la vía unilateral. Entre ellos, el de empresa Jordi Baiget, que fue el primero en salir, cesado además por el propio Puigdemont. Fue horas después de que se publicara una entrevista en la que Baiget llamaba a cambiar el referéndum por una consulta parecida al 9N y en la que admitía que temía por su patrimonio. Baiget lo tiene claro.
Bien, la entrevista se publica el 3 de julio por la mañana y el 3 de julio me recibe el presidente de la Generalitat en su despacho para decirme que me cesa. Creo que ahí sí, causa efecto, sí.
En Barcelona, un juez ha enviado a la cárcel al conocido como el violador de Drassanas, el marroquí acusado de violar a una mujer el pasado viernes en Barcelona. Además de prisión provisional y sin fianza, abre una causa por un delito de lesiones y agresión sexual. No solo la violó, sino que además actuó con gran violencia, le rompió un brazo, le cortó el labio y le amputó una oreja de un mordisco. Los vecinos denuncian que 10 días antes habían pedido ayuda ante la agresividad de este sin techo. Mientras, en Sevilla, la Guardia Civil sigue investigando el asesinato de una anciana de 80 años en Aznalcóllar. Sufrió un robo en su propia casa. La autopsia confirma que recibió varios golpes en la cabeza. Y en el exterior, esta noche, el líder norcoreano Kim Jong-un ha cruzado en tren la frontera con Rusia para mantener mañana su primera cumbre con Putin. Kim busca el apoyo del presidente ruso en su propuesta de desnuclearización gradual que provocó el fracaso de su última cumbre con Donald Trump.
Y en el partidazo de Copa, el Barça está a 3 puntos de ser campeón de Liga. Ganó 0-2 al Alavés con Messi suplente y goles de Aleñá y Luis Suárez. Esta noche puede cantar el alirón si el Atlético de Madrid pierde contra el Valencia a las 7:30. Por abajo, Valladolid 1, Girona 0. El Valladolid sale del descenso con 35 puntos. El Girona también está fuera con 34 y Huesca 2, Eibar 0. El Huesca se pone a 5 de la permanencia. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ya está en la Final Four. Ganó en Atenas a Panathinaikos y cierra su serie 3-0.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
23.886, 23886.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21021.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nada, resulta que estaba paseando al perro y me he encontrado un hombre catatónito,
que es como un viaje catastral de esos. Me han quitado la identidad, como si a Sandokan le quitan la melena. Tengo experiencia en estos neceseres.
Que no hay manera de quitarse ese San Bernardo.
Que iba todo bien sobre ruedas.
La que se avecina. Nueva temporada. Estreno esta noche en Telecinco.
Seis y 12, una hora menos en Canarias. El segundo debate fue más largo, más intenso y más embarullado. Pablo Casado ganó enteros y Pedro Sánchez dejó dos mensajes al poco de empezar. El primero, que no tiene en sus planes pactar con Ciudadanos. Y aunque Cataluña no se abordó hasta el final, el presidente aprovechó el bloque sobre paro y economía para colar con calzador otra afirmación controvertida. Aseguró que él jamás ha pactado con los separatistas. María Daván, buenos días.
Buenos días. Cataluña volvía a ser uno de los puntos de máximo enfrentamiento entre Casado y Rivera por un lado y Pedro Sánchez por otro. El presidente negaba haber pactado con los separatistas, lo que provocaba incluso la risa de los líderes de PP y Ciudadanos, y reiteraba al principio y al final del debate que nunca romperá España.
Yo lo tengo muy claro. No es no. No va a haber ni independencia, ni referéndum, ni quiebra de la Constitución española. Voy a decirle una cosa. Nosotros vamos a dialogar dentro de la Constitución con todas las fuerzas políticas.
Bueno,
dentro sí, fuera no.
Pablo Casado negaba la mayor y repetía en el plató lo que ya viene diciendo en sus mítines. Sánchez es un peligro público para España.
El problema que tiene el señor Sánchez es ser candidato favorito de los enemigos de España. Es la persona que tanto el señor Jordi Sánchez, como el señor Junqueras, como el señor Otegi ya han dicho que quieren que gane. Eso ya le incapacitaría prácticamente como un candidato fiable.
El enfrentamiento subía tanto de tono que hasta Pablo Iglesias pedía a sus adversarios un poco de mesura.
En un debate que se alargó más allá de la medianoche, hubo tiempo para discutir sobre pensiones, aborto, eutanasia o violencia machista. Precisamente Sánchez aprovechó para acusar a PP y Ciudadanos de elaborar listas negras de trabajadores que en la Junta de Andalucía se dedican a combatir la violencia de género. En realidad era la carta de un particular que preguntó al portal de transparencia sobre la formación que tienen esos empleados. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Días, la tensión se apoderó del plató con la violencia de género. Pedro Sánchez llegó a tirar de Vox para echar en cara a Pablo Casado y a Albert Rivera sus posiciones, incluso la supuesta intención de elaborar listas negras en Andalucía contra trabajadores. El líder del PP estalló en este punto.
Yo lo que me voy a permitir es a un sucedáneo de presidente como Sánchez es que venga a arrojarnos aquí a las víctimas de violencia de género. Le inhabilita, me indigna. Yo soy hijo de una madre, marido de una esposa y padre de una hija.
El presidente de Ciudadanos también se reveló acusándolo de dinamitar el pacto de Estado en esta materia.
Y en vez de tener un presidente dinamitando el pacto de Estado, yo quiero un presidente y quiero ser el presidente que impulse y ejecute el pacto de Estado. Hay que tener cara para intentar de hacer del dolor una política que es de Estado.
Sánchez, sin embargo, volvió a la carga haciendo protagonista al gran ausente del debate, a Santiago Abascal.
Con dos debates ya entre pecho y espalda, cabe hacerse una pregunta. ¿Qué utilidad tienen los debates para cambiar el voto de la gente? Pues según los expertos consultados por COPE, la efectividad es mínima, básicamente porque el cerebro busca escuchar aquello que le reconforta. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. Casi 3 de cada 10 votantes se declaran indecisos a tan solo 4 días de la cita con las urnas. Debates como los de esta semana pueden ayudar a algunos a decantarse, pero según los politólogos consultados por COPE, han servido sobre todo para afianzar a los ya definidos. Para convencer a nuevos votantes o captar la atención de quienes pueden cambiar su voto, hacen falta argumentos, pero no solo. Fernando de Castro es neurocientífico.
El cerebro siempre busca seguridad. Hay gente que intenta hacer una decisión lo más racional posible, pero hay otra serie de gente que no llega a ese nivel de racionalidad y realmente la decisión es mucho más sentimental, de emociones.
Y también en este terreno los debates son un arma de doble filo.
El gran ausente de los debates ha sido Vox. La formación de Santiago Abascal llenó ayer la Plaza de Toros del municipio madrileño de Las Rozas. El que también tomó la palabra en otro acto, en este caso del PP, fue José María Aznar. Y lo hizo para ponerse una medalla.
Yo, después de los años, me encuentro también que si tengo por delante alguno de los candidatos que había ayer, la verdad es que creo que me dura muy poco.
A todo esto, Cataluña sigue sobrevolando la campaña y la actualidad en España. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha querido utilizar la festividad de San Jordi para volver a cargar contra España. Lo ha hecho en inglés para tratar de desacreditar a nuestro país en el plano internacional.
Volvemos a pedir que se involucren Europa y la comunidad internacional para resolver este conflicto por la vía democrática. La resolución del conflicto político entre Cataluña y España es una oportunidad para la democracia de todo el mundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Un hombre de acción y un hombre de fe.
Vamos a cristianizar a estas gentes.
Obligados a luchar juntos para conseguir la paz.
¿Qué quiere, capitán? Una muerte honrosa.
Robert De Niro.
Desean vivir, padre.
Jeremy Irons.
Dicen que se equivocaron al confiar en nosotros.
La misión. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes por la noche, ve en el cine, en 13.
Ven a la semana de los frescos en Día, la plaza de Día y Día.es. Hoy con un 20% de descuento en charcutería y mañana 20% en frutería. Así ahorrar es más fácil que nunca.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Una isla desierta. Palmeras, sol, playa, cocos, el paraíso.
O será el infierno. Cansancio intenso. Hambre extrema. La resistencia al miedo hasta agotar las fuerzas. Comienza la aventura. Supervivientes 2019. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
6 y 19. Gane quien gane las elecciones del domingo, la próxima legislatura estará marcada por lo que suceda, entre otras cosas, con la economía. En medio de tantas señales negativas, al menos en las últimas horas, se ha confirmado una buena noticia. Bruselas ha rebajado la cifra de déficit público en España en 2018. Ya no somos el campeón europeo en la materia. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. No estábamos acostumbrados, pero esta vez sí la Oficina Estadística Comunitaria ha mejorado algo la cifra anunciada por el Gobierno.
gobierno en casi dos décimas rebaja el déficit público al 2,48% del PIB, al excluir, por ejemplo, la compensación de la autopista AP7 por no haber todavía una sentencia firme. Con ese dato, España deja de ser el país con mayor desvío fiscal, ya no superan Chipre y Francia, el agujero baja del 3%, por tanto, logramos salir una década después del procedimiento de déficit excesivo de su brazo corrector. Eso quiere decir que Bruselas nos levantará un poco la mano en el control de las cuentas, pero habrá que seguir con los ajustes porque nuestras administraciones se siguen gastando cerca de 30.000 millones más de lo que ingresan.
A caballo entre la economía y los tribunales, el juicio por la salida a bolsa de Bankia nos ha dejado otro testimonio significativo. El antiguo jefe de inspectores del Banco de España, Pedro González, reconoce que se ocultaron las necesidades de provisiones de la antigua Caja Madrid.
Había dimitido el señor Rato, es que la situación ya estaba desestabilizada. Es que es una realidad completamente diferente a la anterior. Si probablemente el grupo hubiera aprobado el plan Rato 1 con estas modificaciones nuestras antes y hubiera tenido el informe de auditoría, a lo mejor no estábamos hablando hoy aquí.
Más cosas. La Fiscalía pide 24 y 25 años de cárcel, más otros 10 de libertad vigilada para los dos guardias urbanos de Barcelona acusados de asesinar en mayo de 2017 a un compañero del cuerpo. El escrito relata un sórdido triángulo amoroso marcado por las mentiras y las traiciones, pero no concreta cómo se produjo la muerte. COPE Barcelona, Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días. Los agentes de la Guardia Urbana, Rosa Peral y Albert López, fueron detenidos en mayo del 2017 después de que los Mossos encontrasen un coche calcinado en el pantano de Foch. Dentro del maletero apareció el cadáver del también agente y tercer componente de este triángulo amoroso, Pedro Rodríguez. Pedro convivía con Rosa en casa de ella, pero pronto fue un estorbo para los planes que tenían Rosa y su amante Albert, y ambos tramaron la manera de acabar con su vida. Después de dos años de investigaciones, la Fiscalía ha considerado probado que Albert y Rosa utilizaron sus conocimientos como agentes de la policía para cometer el asesinato de Pedro Rodríguez.
De un tiempo a esta parte se está incidiendo mucho en la soledad como uno de los grandes problemas que afrontan muchas personas mayores, y algo de eso hay en la siguiente historia. La policía ha encontrado en Madrid el cadáver momificado de una mujer de 83 años que murió en 2014. En la comunidad de vecinos durante esos 5 años nadie la echó de menos. Fue una sobrina que vive en Israel la que tuvo que dar permiso para que se accediera a la vivienda. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
No salen de su asombro. Han vivido 5 años junto a un cadáver momificado, pero nadie se dio cuenta de nada. Su vecina de toda la vida, Amanda, 83 años, falleció de muerte natural hace 5 en la cocina de su casa y nadie la echó en falta. El portero de la finca cuenta en exclusiva a COPE cómo se iba acumulando el correo que él iba guardando.
Me están se han ido acumulando, sí, pero no más. O sea, que...
Y no había ningún mal olor ni nada que hiciera presagiar ya lo que pasaba.
No, nadie sospechaba nada.
El caso de Amanda pone de relieve una vez más la soledad y el abandono de nuestros mayores. En 1 de cada 4 hogares vive una persona sola, la mayor parte de más de 65 años. En la capital, en Madrid, hay un proyecto del ayuntamiento para prevenir la soledad no deseada.
Son las 6:23, una hora menos en Canarias.
A esta hora tenemos otras historias por España. En Gijón, por ejemplo, un joven de 15 años ha sido detenido tras agredir a su madre por no dejarle salir en bicicleta. Carlos Fernández, buenos días.
Buenos días. La mujer manifestó que su hijo, de 15 años, al que había prohibido salir en bici a la calle, la empujó violentamente haciéndola caer al suelo para después comenzar a golpearla en la zona lumbar, lo que le impidió ponerse en pie. Inmediatamente, y tras una llamada, una patrulla de la policía local se personó en el domicilio donde se encontró a la mujer en el pasillo, siendo atendida por personal médico. Los agentes procedieron a la detención del menor, quien negó haber agredido a su madre, calificando lo sucedido como una discusión. A los agentes se les comunicó además que el joven tiene problemas de conducta agresiva.
En Magaluf, una discoteca de Costa Ballena ha sido sorprendida vendiendo alcohol a 6 menores. COPE Mallorca, Cristina Llamas, buenos días.
Buenos días. Al parecer no es la primera vez que policía local y guardia civil sorprenden a este conocido local de Magaluf vendiendo alcohol a menores. El ayuntamiento de Calviá ha recordado que el verano pasado una madre denunció ante la policía local de la zona que en esa discoteca habían vendido bebidas alcohólicas a su hijo, que tenía entonces menos de 15 años. El local de ocio ha sido sancionado y se enfrenta a una multa de entre 3.000 y 30.000 euros, así como al posible cierre de la actividad por un periodo de hasta 2 años.
Y en la Cerdaña, ojo al pueblecito que se ha puesto de moda, él acuden famosos como Messi o Esperanza Aguirre. Redacción en Cataluña, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Messi o Piqué son algunos de los que han estrenado casa en Bolví, una de las zonas más exclusivas de la Cerdaña. Algunas de sus urbanizaciones se han convertido en los últimos años en las más solicitadas para pasar los veranos. Allí coinciden, entre otros, la familia Núñez y Navarro, Llongueras, el fundador de Pronovias o Esperanza Aguirre. En este pequeño pueblo del Pirineo también va a abrir un restaurante el reconocido cocinero Carles Gach, un motivo añadido para atraer más caras conocidas a este municipio de postal. Su alcalde reconoce que están de moda y cruzan los dedos para que dure.
Ahora a las 6:30, recuento de noticias.
Herrera en COPE, el comunicador.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal les va, damas y caballeros? Ya se están despertando, levantando, echando un agua a la cara. Las abluciones propias de esta hora. Bueno, bienvenidos al mundo de los despiertos. Si ustedes se incorporan ahora, un poco tarde, todo hay que decirlo, a la gente que tiene los ojos abiertos. Bien abiertos, que hay que tenerlos estos días. Bien abiertos para saber ver, distinguir, calibrar. Y a no ser que nuestro voto sea una cuestión poco menos que antropológica, heredada de padres y de abuelos, en casa siempre hemos votado esto y lo seguiremos votando toda la vida y tal, a no ser que eso sea así, son días en los que ustedes manejan argumentos para decidir en quién depositan la confianza para gobernar en los próximos años, o intentar hacerlo. Porque, oiga, tal y como está, no diría que atomizado, pero sí fraccionado el Parlamento español, y como lo va a estar en esta próxima legislatura, la gobernabilidad o gobernación, o como quieran llamarlo, se hace una tarea no hercúlea, pero sí más complicada que antes. Los debates ayudan a mover un número de un tanto por ciento de votos que los expertos sitúan cerca del 5%. Normalmente siempre a la baja de aquel que la pierde, más que al alza de aquel que lo gana. Con un 5% de los votos cambian bastante algunos equilibrios. Pero quizá no tantos después de haber visto este segundo debate y después de haber reposado ya debidamente el primero que se produjo en Televisión Española. El de ayer duró 2 horas y 20 minutos. Es decir, que fue un debate intenso, enmarañado, largo, que terminó pasada la medianoche. Seguramente con mucha gente en la cama. Un debate con 2 pausas, con preguntas personalizadas y con una curiosidad. Oiga, el desafío más importante que tiene España como nación, como Estado, como estructura, que es el desafío del independentismo catalán y el coqueteo de uno de los candidatos, bueno, de 2, pero uno con posibilidades de gobernar, con los actores de ese desafío, fue abordado a eso de las 12 de la noche, cuando muchos de ustedes ya estaban en la cama. Bueno, no, quizá... Oiga, no piense usted mal, es simplemente... Ya. Eso le venía muy bien a Sánchez. Muy bien. Todos los 4 integrantes de este debate venían condicionados por la primera toma de contacto del día anterior y se notó. Pablo Iglesias siguió con su impostada tranquilidad, pero los demás subieron bastante las revoluciones. Sánchez, para embarrar el campo, porque es a lo que sabe jugar, posiblemente a lo único que sabe jugar. Rivera, para acabar de golpear a Sánchez, aunque dio la imagen de una sobreexcitación posiblemente innecesaria. Y Casado, para alcanzar un punto ideal que le faltó la noche anterior, ¿no? Podría decirse que de este segundo debate el más beneficiado ha resultado Pablo Casado. Podría decirse. ¿Por qué? Porque no cayó en la hiperactividad de Rivera. Estuvo más combativo, más presente, fue solvente en asuntos relacionados con la economía. Y porque además tiene los datos en la cabeza, no necesita consultar papeles. El minuto final fue un compendio de la imagen que quería vender. El tipo al que la clase media puede confiar el dinero y la educación de sus hijos, ¿no? El que ha confirmado que lo suyo no es la esgrima dialéctica es Pedro Sánchez, que volvió a quedar atrapado entre los ataques de Casado y de Rivera, pero subió el tono, procuró interrumpir más a los adversarios para que no pudieran argumentar en su contra, se guardó algún golpe de efecto polémico como una carta que presentó como una prueba de que el PP y Ciudadanos están elaborando listas negras de trabajadores de violencia de género, que en realidad no es así. Es la petición que un particular hizo al portal de transparencia para saber si quienes están trabajando en esos organismos creados en torno a la violencia de género tienen realmente las titulaciones que hacen falta. Y era mentira. Porque como este es un mentiroso compulsivo. Pero compulsivo. Este le miente hasta al médico. Cuando digo, oye, ¿y usted cuántas Coca-Cola se toma al día? Ninguna. Mentira. Dos de a litro. Pero le miente hasta al médico. Bueno, pues los aludidos no quisieron, no supieron defenderse, ¿no? Con propiedad. En fin, Sánchez, refugiándose en el papel, tuvo que leer hasta lo que va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros, como si no se acordara de lo que ha preparado o de lo que va a tener que aprobar. En fin. Y Rivera volvió a estar en todo, pero ayer parecía mal educado. Parecía mal educado porque realmente las continuas interrupciones, confundir en un debate agilidad, capacidad incisiva, con el contrario, confundirlo con mala educación, con marrullería, es un peligro, hay un límite, es un filo de la navaja y caes hacia un lado muy fácilmente, ¿no? Algunos de los momentos cumbre del debate volvieron a estar ligados a los golpes de efecto de Rivera. El bazar de Rivera empezó a funcionar con la tesis doctoral de Sánchez. Estuvo muy bien esa frase que le dice, le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral, que la verdad, ahí estuvo fino. Sánchez ya venía avisado, seguramente eso ya lo ha preparado, y le sacó un libro de Abascal que escribió Sánchez Dragó, que no se sabe muy bien por qué, pero bueno, se lo dio. Supongo que por aquello de te he traído el libro de tu socio en Andalucía, ¿no? Y luego ha dado mucho juego el pergamino con los casos de corrupción del PSOE, y la foto de Idoia Mendía con Otegi, no, lo que traía era un capazo, Rivera traía un capazo. En el minuto final Rivera estuvo más fino que el día anterior, sin liarse con lo de escuchar el silencio, etcétera, etcétera, y a lo de sus orígenes, su hija, el trabajo de la gente para cada día ganarse la vida. Y Pablo Iglesias llegó en un taxi, mejor peinado, con un jersey de marca Pija, relacionado con la ultraizquierda, pero con el mismo papel de chico modosito, ¿no? Hay que ver el chalé, lo que pesa, Hay que ver lo que te modera tener un chalé. Haber pagado un chalé de una pasta con un dinero que te ha dado un banco, que yo no sé si está entre los que quiere acosar o cerrar a los que quiere freír a impuestos Pablo Iglesias, pero hay que ver, ¿eh? Este que estaba todo el día en Enrico Tabernas, que decía que, buah, que se emocionaba cuando pegaban a policías o a guardias civiles, pues ayer se hizo el indignado con el intercambio de libros entre Rivera y Sánchez, llamó maleducado e impertinente a Rivera. Bueno, parecía, ¿verdad?, el padre Pilón, ¿eh? 6:39, déjeme ver otras cosas que hay hoy ahora en titulares.
El Estado Islámico ha reivindicado la ola de atentados que el domingo de Resurrección dejó 321 muertos en Sri Lanka, entre ellos una pareja de españoles que estaba de vacaciones en la isla. Las autoridades de nuestro país están tratando de agilizar los trámites para repatriar sus cuerpos, aunque se prevé que tarden varios días. Josep Borrell es el ministro de Exteriores.
Desgraciadamente se han verificado que son las personas en cuestión, los cadáveres han sido ya reconocidos, no hay duda de que se trata de ellos. Y el proceso de repatriación está en marcha, ¿no?
15 días antes, las autoridades de Sri Lanka sabían que se iba a cometer un atentado, pero la pésima relación entre el presidente y el jefe del gobierno impidió que se tuviera en cuenta esa advertencia de la policía. Por lo demás, Donald Trump va a volver a Europa en junio. Estará en Reino Unido del 3 al 5 y en Francia el día 6. En Londres, el presidente de Estados Unidos, junto a su esposa Melania Trump, se va a reunir con Isabel II, también con Theresa May. En Francia se verá con Macron, con quien mantiene una tensa relación con cruce de acusaciones a cuenta especialmente del Brexit. En Estados Unidos, Trump tiene otros frentes abiertos. Uno es la crisis migratoria y su presión a México. Precisamente, el gobierno mexicano ha endurecido su política migratoria y ayer la policía llevó a cabo una redada en el estado de Chiapas contra una de las caravanas que busca llegar a Estados Unidos. Viajaban 3.000 personas. Se vivieron momentos de mucha tensión cuando la policía cargó contra los migrantes. La mayoría viajaban desde Honduras. Y aquí en España, hoy entra en vigor la obligatoriedad de llevar el distintivo ambiental de la DGT para circular por Madrid, sean o no vecinos de la capital. Todos los vehículos tendrán que llevar su pegatina, salvo los gasolina anteriores al 2000 y los diésel previos al 2006. Los conductores que no la lleven se enfrentan a una multa de 15 euros.
Y en el partidazo de Copa, Alavés 0, Barça 2, los de Valverde están a un paso de conquistar la Liga. Necesitan 3 puntos más que puede conseguir el sábado contra el Levante o si el Valencia le gana esta noche al Atlético de Madrid. Por abajo, el Valladolid sale del descenso, tiene un punto más y complica el Girona y el Huesca creen el milagro, se pone a 5 de la permanencia. El Real Madrid de baloncesto ya está en la Final Four de la Euroliga, ha ganado la serie 3-0 a Panathinaikos.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, segundo y definitivo debate, ¿quién lo ha ganado para ti? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Vuelvo a mis dos demóscopos de ayer, que esta vez me hacen el siguiente resumen. Uno, el debate lo ganó Casado. Dos, Rivera mucho peor, muy muy nervioso. Sánchez textualmente, la insoportable levedad de un ignorante con poder, tremendo. Cuatro, Iglesias profesional y concesivo, pero este no era tampoco su debate. Cinco, espectacular el apoyo de Ana Pastor a la izquierda, sobre todo a Iglesias. Seis, hallazgos de comunicación, la matrusca de Sánchez con los independentistas, Rivera confundiendo la sedación con la eutanasia, la curiosa desaparición del libro plagio de Sánchez del Atril, Sánchez una máquina de paro, según Rivera, las tres negativas de Sánchez, no he pactado, no habrá referendo en Cataluña y no habrá tampoco independencia. Siete, la idea de Sánchez fue ningunear a Casado en beneficio de Rivera, en opinión de los dos sociólogos, fue un tiro por la culata. Bochorno general, según mis informantes, en el debate sobre la violencia doméstica. Textualmente me dicen, aprovecharse de esa lacra no le ha dado un solo voto a Sánchez. Propuestas interesantes a juicio de los dos sociólogos. Insistencia de Casado en la prisión permanente revisable, coincidencia general en la permanencia de las pensiones y poco más. Casado RQR en que la división de la derecha da el poder a Sánchez. Sánchez la tosa referencia a las tres derechas que ni siquiera él pareció creerse. Fin. ¿Los debates han cambiado el voto, sí o no? Coincidencia, no es imposible.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los dos sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
el 775 en el sorteo de la mañana y el 170 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pequeña lechuga.
Ensalada.
Acompañada con un rizo de calabaza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Envejecemos, pero seguimos generando neuronas.
Se acaban convirtiendo en neuronas maduras.
La radio que te informa, que te acompaña.
No, había humo ya por la zona, ¿por qué os desalojaron?
Había humo desde primeras horas de la mañana.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Cepsa todo lo que hacemos lo hacemos por ti. Por ti convertimos el invierno en verano con nuestro gas natural. Por ti transformamos la noche en día con nuestra electricidad. Por ti hacemos mucho más cada día. Porque en Cepsa ponemos nuestra mejor energía en ti.
Que todo lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca, sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
¿A quién felicitamos hoy? Nuestro sacristán nos cuenta el santoral Jesús Luis.
Buenos días.
¿Miércoles? ¿Hoy es miércoles?
Hoy la Iglesia nos presenta el cuarto día de la octava de Pascua. Seguimos escuchando los hechos de los apóstoles donde Pedro y Juan se encuentran con un tullido al que curan en el nombre de Jesús. Y el Evangelio cuadra muy bien con nuestra faceta de comunicadores porque dos discípulos camino de Emaús van comentando su profunda tristeza por la noticia de lo acontecido. Cristo resucitado se les acerca, pero ellos no le conocen y entablan conversación. Al contarle ellos su desilusión, él les cuenta cómo estaba profetizada la muerte del Mesías para resucitar después. Llegados a la aldea le hacen cenar y cuando parte el pan se dan cuenta de que es el Maestro y que vive. Ellos mismos corren a decírselo a los apóstoles.
¿Y qué análisis hace así de urgencia la prensa hoy, Araki? Buenos días.
Buenos días. Opinan del debate, el segundo, el de anoche, ABC, un debate a la medida de Sánchez. La Razón dice que Casado crece ante Sánchez. El Mundo, la trifulca entre Sánchez y Rivera da vuelo a Casado. El País titula guerra abierta por el liderazgo de la derecha en ese último debate. El Periódico de Cataluña, Sánchez se crece contra las derechas. Y La Vanguardia, Sánchez rechaza pactar con Ciudadanos y la derecha se enzarza. Además, ensalzan a Ida Vitale, la poeta uruguaya. Destaca El País en su portada. Quinta mujer galardonada con el Cervantes recibió de manos del rey el premio con una lección de humildad y sabiduría. El Mundo destaca que en su discurso el rey recordó a México como país de acogida, no solo de Ida Vitale, sino de intelectuales y artistas españoles. Y en La Razón titulan: el rey reclama el español como lengua de América y de nuestro país. Además, se escribe de juicios como el del Supremo contra el Procés. A veces destaca la declaración del que fuera consejero de Interior, Jané, que dimitió ante la deriva hacia un referéndum ilegal. O el que se sigue en la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de Bankia, con guerra de correos electrónicos y cosas como la que subraya esta mañana El País. La inspección del Banco de España se enteró por la prensa de la salida de Rodrigo Rato. Además, los diarios publican lo que llaman el mapa de la persecución cristiana en el mundo a raíz de la masacre de Sri Lanka. En La Razón ponen cifras a la opresión cristiana. 1 de cada 9 ciudadanos del mundo que profesa la fe cristiana es perseguido por este motivo. El Estado Islámico reivindicó la matanza del domingo y El País destaca que los cristianos están atemorizados en ese país ante la posibilidad de nuevos ataques. Y una noticia relativamente optimista en el panorama económico que destacan hoy los periódicos. Lo explica, por ejemplo, ABC. España sale del procedimiento de déficit excesivo después de 10 años al cerrar 2018 en el 2,5% del Producto Interior Bruto.
Bueno, ya saben que todas las portadas se pueden consultar ya en el Twitter @HerreraEnCope.
¿Qué tienen en común países como China, Tailandia, Canadá, Costa Rica, Perú, Francia, Italia, Praga, Viena o Budapest? ¿No caes? Pues que puedes hacer un circuito por cualquiera de ellos con Viajes El Corte Inglés. Vuelve el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés, con más de 1.500 circuitos por todo el mundo. Elige ya el tuyo y reserva por solo 60 euros por persona, hasta un 12% de descuento y pago en 6 meses. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Descubrirás rincones alucinantes en lugares como Croacia, Polonia, Rumanía, Escandinavia, Repúblicas Bálticas, Rusia, Inglaterra. ¿Para qué hacer un viaje cuando puedes hacer muchos? Ven al mes del circuito de Viajes El Corte Inglés. Date una vuelta por el mundo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones.
¿Quieres volver a tener la energía y vitalidad de hace 10 años? Revital te puede ayudar. Revital con ginseng y jalea real te devuelve la energía de forma inmediata. Revital, de Pharma OTC.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Papá, dime un sinónimo de experiencia.
Euromaster.
¿Y de planazo?
Euromaster.
Pero papá...
Es que por la compra de neumáticos Michelin en tu taller Euromaster te llevas hasta 60 euros en experiencias gastronómicas... combustible.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Nada, resulta que estaba paseando al perro y me he encontrado un hombre catatónito,
que es como un viaje catastral de esos. Me han quitado la identidad, como si a Sandokan le quitan la melena.
Tengo experiencia en estos neceseres.
Que no hay manera de quitarse ese San Bernardo.
Que iba todo bien sobre ruedas.
La que se avecina. Nueva temporada. Estreno esta noche en Telecinco.
El petróleo, son las 6:50, 5:50 en Canarias, se dispara en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Por las sanciones de Donald Trump a Irán. El barril de Brent continúa la escalada y este martes ha vuelto a marcar máximos anuales, lo que hace que los carburantes sean más caros. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Lo lógico es que la gasolina y el gasóleo sigan subiendo. No paran de hacerlo en las últimas semanas. Se encarecen al compás del barril de petróleo, que acumula un incremento de casi un 40% desde enero. El Brent ya está en los 74 dólares después de que Estados Unidos haya alimentado un poco más la espiral alcista al bloquear definitivamente las ventas de Irán. Son malas noticias para nuestro bolsillo, también para economías como la española, muy dependientes todavía del crudo.
En un momento en el que estamos todos muy pendientes de si hay esa aceleración o no, pues no llega desde luego en el mejor de los escenarios.
Y es Victoria Torre, analista de Self Bank. Irán busca fórmulas para sortear las sanciones de Trump. China, que es uno de sus principales compradores, ya ha protestado. Todo en plenas negociaciones cuando parecía que llegaba una tregua en la guerra comercial.
La guerra del taxi contra los VTC, que paralizó este sector en Madrid, llega ahora a Sevilla. Cientos de taxistas colapsaron ayer el centro de la ciudad para protestar por la nueva normativa que prepara la Junta de Andalucía. Sevilla, Manuel Salvador, buenos días.
Buenos días. Sevilla vivió una mañana caótica de tráfico y atascos kilométricos debido a la protesta de los taxistas. Unos 800 vehículos, algunos procedentes de Barcelona, Bilbao, Valencia o Madrid y de las provincias andaluzas, recorrieron en caravana varias avenidas de la capital andaluza a marcha lenta contra el borrador elaborado por la Junta para la regulación del sector del transporte en vehículos turismo, que afecta tanto a taxis como a vehículos de transporte concertado. Lo señala Pedro López, de la asociación convocante Élite Taxi.
En mayúscula no al borrador que nos ha presentado la Junta de Andalucía con respecto a regular el intrusismo que estamos teniendo. Vamos a ver, la diferencia entre un VTC y un taxi es la inmediatez. La inmediatez se controla por tiempo. Y esta gente, los políticos de aquí de Andalucía, no lo contemplan.
Entre las reivindicaciones principales del colectivo del taxi se encuentra la antelación mínima de 30 minutos a la hora de contratar un VTC y la vuelta a la base de esos vehículos, así como la declaración del taxi como bien de interés general.
Ahora llega ya el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Una pena que se haya acabado esto de los debates, ya que le estaba yo cogiendo el gusto. Dos me parecen insuficientes. A mí hubieran hecho falta dos o tres más. Volvió a perder el debate Sánchez ayer. Tuvo que salir incluso Iglesias en su rescate en algún momento. Embarado, tenso, sin argumento, una penita lo de Sánchez. A mi modo de ver, ganaron el debate Casado e Iglesias. Casado estuvo eficaz, estuvo con más mordiente que el lunes, y eso que tenía en contra la disposición de las preguntas y algunas interrupciones de los moderadores. Iglesias corrigió el error del lunes, se vino arriba, argumentó de forma que llega a sus votantes, y Rivera se pasó de frenada. Se había gustado mucho el lunes y en la primera parte del debate, hasta que llegaron los asesores, interrumpió demasiado, se vino demasiado arriba. Ya digo, me faltan debates porque me estoy enterando mucho de quién razona, de quién argumenta, de quién está en condiciones de gobernar.
Penélope, con su bolso de piel marrón, esos zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco elegante.
Serrat y Sabina han anunciado que preparan la tercera gira juntos. Hubo una en el 2007, otra en el 2012. Y ahora regresan solo por amor al oficio y a nosotros dos. Ahora por lo mismo, por el amor al oficio y por el amor a nosotros dos, usted y un servidor. Resumen de noticias a las 7.
Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré a por ti.
Herrera en COPE, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
COPE Madrid.